Recibimos al actor y conductor de televisión, Coco Echagüe, al director de teatro, Álvaro Unchaín, que presenta la comedia Perfectos Desconocidos, que se estrena el 5 de abril en Montevideo Shopping, con un reconocido elenco. Bienvenidos los dos.
¿Cómo va? Bien. Pero qué alegría.
Gracias.
Por favor, gracias a ustedes.
Placer, sí. Vamos a, porque, ¿qué pasa? Más o menos la trama de esta obra, que como bien decías vos, Álvaro, arranca con una película en realidad, ¿no? Contá un poquito la historia de esto.
Sí, sí, sí. O sea, lo primero es la película de Paolo Genovese. Es una película escrita y dirigida por este tipo, que la verdad que hizo una obra maestra. Se dio bastantes meses en el Alfa y Beta, allá por el año 17. Y varios que salimos de ver esa película empezamos a averiguar por los derechos. Yo llamé, por supuesto, a mi
y por saber cómo se borraban cosas del celular también.
Diego Sorondo, para ver si lo lograba, y lo logró. Y la verdad es que es un texto impresionante, ¿no? Uh-huh. Originalmente guión cinematográfico, pero que la admite una versión teatral muy contundente, ¿no?
Y convengamos que nosotros estamos acostumbrados a obras de teatro de pronto históricas, o obras de teatro que se han representado. Esta también, pero ¿qué pasa? Esto lo que tiene es actualidad, esto lo que tiene es que es de nuestro tiempo. No tenemos que ir a otras épocas o a ponernos en la piel de otras costumbres, claro, ni nada por el estilo. Estamos hablando de algo totalmente cotidiano, ¿no?
Sí, y tiene tanta actualidad que si hacemos una revisión en tan poco tiempo, es una película que se ha versionado ya en 4 idiomas, ¿no? Recién hablábamos de sus versiones: italiana, francesa, americana y española. Entonces, y también cada uno de estos países ha hecho su obra de teatro con total éxito. Entonces, es de tanta actualidad todo lo que maneja, y después uno que descubre el texto y que descubre la obra. Es tanta actualidad que en la calle, cada vez que che, ¿qué vas a hacer este año, Coco? ¿Sabés que voy a hacer una obra que se llama Perfectos Desconocidos? Aquel que vio la película ya sabe de qué se trata.
Sí.
Y el que de repente no asocia el nombre, cuando le decís es la de los celulares, terminás de decirle eso y dice, es buenísima.
Entonces, de los celulares.
Claro, no, pero está bárbaro.
La de los celulares me encantó, claro, como definición. No, además de lo que estaba pensando mientras los escuchaba hablar, que tiene otro plus más esta obra. Trasciende culturas.
Sí. Tal cual.
Es universal.
Sí, una franja hectárea muy amplia.
Eso te iba a decir. Me imagino, yo nunca hice teatro, ni escribí, ni estuve arriba de las tablas, pero me imagino que el objetivo primero debe ser generar empatía con el que está abajo, ¿no? Sí. Que el otro se reconozca en alguno de los personajes, o reconozca a alguien que tiene cercanía en alguno de los personajes. En esto nos podemos reconocer todos.
Tal cual, y sobre todo por la problemática que presentan cada uno de estos personajes. En la obra, cuando nosotros lo primero que llega y vemos la primera página, dice que todos tenemos una vida
secreta,
pública, una vida privada y una vida secreta. Y justamente la secreta es a través de repente de ese celular. Que hay algunos secretos que pueden ser de a dos, que vos podés llegar a compartir, como en esta reunión de amigos, que de repente hay algunos que saben, pero después empiezan a saltar otros, que vos crees que el otro no lo sabe y también lo sabe. Entonces dejó de ser un secreto.
Bien.
Entonces yo creo que todo el que vaya se va a sentir identificado, o le debe haber rozado, pegado en el palo, como dicen habitualmente, alguno de esas problemáticas que presentan estos personajes.
Para mí la obra es una reflexión muy profunda sobre el derecho a la intimidad, ¿no? Un derecho que está avasallado en el mundo de hoy.
Avasallado. Pero para Álvaro, avasallado primero por uno mismo.
Sí, sin duda.
Porque a nosotros acá bromamos mucho con el tema de las redes sociales, pero uno a través de las redes sociales es el primero en avasallar
totalmente
su propia intimidad.
Claro. Totalmente. Ahora estoy comiendo una milanesa con huevo frito, ahora estoy haciendo esto, crucé la calle. O sea, esa espectacularización que está teniendo nuestra vida a través de las redes sociales. Y después la contrapartida, ¿no? Las cosas que ocultamos en este aparatito y que de alguna manera ponen en cuestión nuestra vida pública. O sea, es como dice la frase, somos unos en lo público y en lo privado, pero otros en ese mundo secreto. Bien. Que es solamente nuestro.
Antes de avanzar en esta interpretación, ¿qué se puede, quien no vio la película, porque puede haber gente que no la haya visto, no sepa de qué se trata, qué se puede contar sin spoilear la obra?
Se puede contar, yo creo que, como decía, lo que no es un secreto, que todo parte a través del juego de los celulares.
Bien.
Es un grupo de amigos, claro. Es un grupo de amigos que se reúnen una vez cada tanto y justamente empieza la problemática porque uno de sus parejas de amigos no va a esa reunión, justamente por una, que esto se plantea en el arranque, ¿no? Y que da pie al juego, es el puntapié inicial para el juego que se propone después. Y no va justamente porque ella descubre un secreto, un mensaje en el celular de su marido. A partir de eso es que ellos se separan y dejan de acudir a esas reuniones de amigos de 30 años.
Toda una vida.
Entonces, a partir de ahí es que se empiezan a dar todos estos disparadores. Che, ¿y si planteamos, y si jugamos a esto? Y el juego es ese, es en esa reunión empezar a todo lo que llega a partir de ese momento, empezar a leerlo en voz alta y empezar a atender las llamadas, los WhatsApp, todo lo que llegue, todas las notificaciones que lleguen.
Que todos se enteren.
Qué aventurado el juego.
No, yo no me animaría. No. Y uno que puede pensar que esto o las redes sociales podrían ser temas banales, ¿cuánto hay, no? Si empezamos a escarbar en esa profundidad o en esas personalidades, ¿cuánto hay para analizar del propio ser humano?
Sí, no, sin duda. Yo creo que en el fondo de lo que se trata es eso, es que nosotros como que estamos construyendo una vida que exteriormente tiene unos determinados valores de confianza, de tranquilidad, de estabilidad, pero del celular para adentro hay otra vida totalmente distinta, paralela, y la convivencia de esas dos vidas se produce cuando hay hipocresía, cuando hay ocultamiento de las verdades íntimas. Pero cuando ese ocultamiento se destapa, bueno, ahí explotan cada bombas que son impresionantes. Entonces la reflexión que hace el autor es hasta qué punto necesitamos la intimidad secreta esta, para poder sobrellevar nuestra vida. O sea, ¿qué pasa si de pronto destapamos todo lo que hay en nuestro interior?
Es lo que pasa con este grupo de amigos. Es lo que ocurre con este grupo de amigos. A ver, vuelvo a lo que decía hoy. Vida pública, vida privada y vida secreta. Todos lo tenemos. Porque nosotros, que hacemos un programa de televisión todos los días, de repente no nos sentamos en el sillón como nos sentamos en nuestras casas. No. En nuestra casa, privadamente, te sentás y te dicen, vos no te sientes así en la televisión. Vos no digas esto en la televisión. No decís una puteada en la televisión. No decís algo que incomoda en la televisión. Pero no dejás de serlo vos, sí, porque tu casa de repente lo haces, o lo decís, o tenés otra postura. Y bueno, ahí está la vida privada. Y también tenés secretos, obviamente.
Yo estaba pensando, ¿no?, que tanto se ha filosofado de qué es el alma, dónde tenemos el alma y todo lo demás. Y en los últimos tiempos el alma la tenemos en la mano. No, es que sí, porque primero que nada no podemos prescindir. Vos te vas de tu casa y decís, me olvidé del celular, y te pinta un... Si vos te pones a pensar, los dos primeros segundos es de una angustia tan grande, después... Si estabas muy lejos de tu casa y no tenés la posibilidad de volver atrás, bueno, hasta te sentís liberado.
Claro, bueno, pero ¿te acordás que hace...?
Qué suerte que me olvidé del celular.
Pero hace cuestión de menos de un mes creo que se habían caído los sistemas, que se había caído WhatsApp, que había gente que se quería... Por Dios, ahí está, por Dios.
Parecía la invasión de los marcianos de Orson Welles.
Pero ¿sabés qué creo también? Y hablando de la obra que decíamos que cumple o tiene una franja hectárea bastante amplia, creo que con esto pasa lo mismo. A mí no me pasó nada ese día que se cayó WhatsApp, pero sé que hay gente que estaba muy mal. Gente que se tuvo que hasta empastillar porque le faltaba WhatsApp. ¿Qué estamos hablando, por Dios?
Por eso
es un poco como decís.
La tenés en la mano.
Es tremendo.
Y además está, a ver, si los que estamos en esta mesa, los que están en todas las mesas de este mundo en este momento, tienen el aparatito y a veces, sin darte cuenta, si no estás mandando nada, lo tocas para ver que esté ahí. Es como cuando eras chiquito y venías con tus padres, ¿viste? Y tocabas para ver si estaba mamá al lado. Una cosa es lo mismo. Es horrible.
O quedarte sin batería, por favor, ¿no?
Bueno,
una pesadilla.
No, porque alguien siempre te presta un cargador.
Es la primera pregunta que hacé cuando llegaste a la casa de un amigo.
¿Quién tiene un cargador de Samsung? Álvaro, a la hora de dirigir una obra de teatro, ¿qué es más difícil de componer? Un clásico, ¿verdad? Donde de pronto hoy en día se dan las versiones y quizás hay un poquito más de libertad, pero tenés que mantener estás atado a ese clásico. O una obra tan actual como esta, donde todo tiene que ser coloquial, porque ¿qué pasa? Como ustedes decían cuando entraron acá, el que va a ver esa obra, que eso va a pasar, eso seguro que va a pasar, se tiene que ver también arriba del escenario por toda la temática y por todas las situaciones que se dan.
Sí, lo que pasa es que nosotros cuando dirigimos, en realidad, lo que tratamos de trabajar es la verdad de los textos. O sea, que los textos se vean verdaderos, y se puede ver verdadero o ver falso Hamlet o Perfectos Desconocidos o una obra de Florencio Sánchez. Entonces, encontrar la verdad del texto es como el gran desafío del director y del elenco, ¿no? Nosotros en esta obra trabajamos muy lindo, relativamente poco tiempo, estábamos inquietos porque teníamos miedo de no llegar y por suerte llegamos. Pero el trabajo consiste justamente en explorarse en el texto, o sea, ver qué te pasa a vos en el alma con el texto y qué te pasa en tu vínculo con los otros actores.
Entonces,
o sea, el trabajo del teatro es vincular, ¿viste? Claro. Hay que entenderse, hay que quererse. La pareja que se da un piquito en la boca, yo tengo que ver que se aman. No puedo ver que se dan el piquito porque les dijo el director, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde esa realidad, bueno, es que hay que elaborar.
Entonces ahí está el tema de la composición, ¿verdad?
Tal cual.
Un poco, el buscarse a uno mismo y transformarse en esa persona que quizás, no digo que sea así, pero que no, por una cuestión de lo que es el contenido de la obra, no está tan lejos de uno. No es tan difícil como ir a buscar a Ricardo III, que tenés que ir
claro.
a estudiar y ta, ¿no?
Claro. A mí me ha pasado que tengo menos teatro del que me hubiera gustado hacer. Uh-huh. Primero por un tema de otras actividades y después cuando a partir del 2006, que fue la primera obra de teatro que tuve la posibilidad de hacer, de ahí para acá empezó mi carrera encima de las tablas en el teatro. Siempre cuando recibo un texto, lo que yo veo es si lo que voy a hacer es creíble. Yo lo paso todo por el tema de la credibilidad. Esto realmente, es como esa hoja. Yo la agarro y tengo que decir lo que sea, un chivo, lo que vos quieras. Pero yo lo tengo que pasar por mí, yo soy el escáner. ¿Cómo lo voy a decir? Entonces eso es lo que siempre me cuestiono. Cuando veo un texto, y he dicho muchas veces que no, porque de repente a la propuesta veo que no le encuentro esa credibilidad, que no es para mí. Entonces, como dice Álvaro, me parece que trabajando desde la credibilidad del personaje, lo demás viene. Lo demás aparece el drama, lo demás aparece la comedia, lo demás aparece lo romántico, aparecen esas parejas que realmente te venden de lo que les está pasando, es verdad.
Y hay una relación de amor con el texto también, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Coco en el sentido de que si yo no me enamoro del texto que estoy leyendo, prefiero no dirigirlo.
Totalmente.
Y he perdido dirigir obras que hubiera ganado muchísima plata, pero realmente no. Si no amás, no hay verdad teatral posible.
Lo que pasa es que, perdóname, Maggie, es la honestidad que te exige el teatro, ¿verdad? Que a veces, quizás el director, cuando te convoca y vos le decís que no lo pueda llegar a entender, o quizás a la larga sí, pero creo que justamente una de las cosas que tiene el teatro es esa ambigüedad. Vos estás mintiéndole a la gente arriba del escenario, pero tenés que ser honesto al mismo tiempo.
Ser muy honesto en esa mentira, exactamente.
¿Se dieron instancias de conversar en el grupo de actores sobre las temáticas o reflexiones por esta cercanía, ¿no? Por esta actualidad que tiene los problemas que plantea la obra?
Sí, nos divertimos mucho. Yo justamente le estaba contando a Daniel Piangelú acá afuera recién que en un momento los compañeros empezaron a hacer una campaña de expectativa que era el video a cámara diciendo, ¿y vos le darías tu celular a tu pareja? ¿Y qué pasa si tu pareja te descubre la clave? No sé qué. Entonces yo en un momento me asusté, muchachos, no asustemos al público. porque hay como un fantasma de develar la intimidad que nos afecta a todos, en mayor o menor medida nos afecta a todos. El que es inocente porque teme que no sean leales con él,
claro.
Que no le sean fieles, ¿no?
Claro.
Y el que no es inocente por razones obvias. Entonces, hablamos mucho de eso, incluso contamos experiencias personales, y eso es un poco como la argamasa a partir de la cual le das verdad a los
claro.
personajes.
Claro, porque aparte la obra lo que tiene es, vos te vas a enamorar quizá de alguno de esos personajes, no todos son iguales. Entonces plantea eso la obra. Son 7 personajes en escena y que todos tienen problemáticas distintas. Hay buenos, hay malos y como en las películas, hay feos.
Y hay aparentes malos que son buenos y aparentes buenos que son malos, como en la vida, ¿no? Que vos decís, bueno, yo lo miro de afuera y el tipo es una mala persona o no sé qué, y resulta que era el más honesto de todos, ¿no? Y vos decís, ¡pah! ¿Qué es esto?
Claro.
Muy bien. Seguimos conversando con Coco Chahue y con Álvaro Unchaín, que presentan Perfectos Desconocidos, que se presenta, se estrena el 5 de abril en Montevideo.
¡Mañana! ¡Ay!
Estamos a 4 de abril.
No sé si puedo.
Todavía existen las cosquillitas en la panza,
sí, claro,
los nervios.
Claro,
tenés ganas de ir a tu casa.
¿Vos sabés qué?
¿Por qué acepté eso?
Es terrible, pero y después lo disfrutás, es una cosa rarísima.
Es una cosa que cuando arranca no querés salir. Primero no querés entrar. Y después cuando estás en escena no querés que termine nunca. Y sobre todo cuando está la respuesta del público, cuando ves ese ida y vuelta. Yo siempre digo en cada una de las obras que he tenido la chance, ¿cuántos somos hoy en esta obra? ¿Somos 5? Bueno, a partir del arranque somos 6, el público. es el otro integrante. Exacto. En esta obra somos 7 en escena, pero a partir ya de ayer, que fue el ensayo general con público, una sala increíble, más de 100 personas fueron a ver ese ensayo general que estuvo soñado y mañana con esperando ese estreno, empezamos a hacer 8, porque tenemos que escucharlo. Tenemos que estar muy atentos, cuidándonos nosotros, pero escuchando a ese integrante que no tiene un texto que no aparece.
Exacto.
Entonces, es la risa, es el silencio, es, ayer escuchábamos frases que no las vamos a decir porque, pero realmente gente que se había metido en la obra y que decía, ay, mirá lo que le dijo. Entonces vos escuchás eso y eso es maravilloso, eso no te lo paga nada.
No.
¿Entendés? Lo que pasa es que de alguna manera, en este tipo de obras, el teatro se transforma como una especie de televisión.
Exacto.
Claro. Ellos no saben que saben cómo realmente estás ahí, que estás escuchando todo y comentan las cosas, ¿viste? Y vos tenés
claro.
que decir, che, no perdamos esta cuarta pared, porque si no nos vamos.
Claro.
Los gritos, las exclamaciones y los comentarios en voz alta son divinos, porque claro, hay una cultura televisiva en tal la cual. Gente que hace que yo hablo porque estoy en mi casa. Bueno,
totalmente.
Pero cómo influye en el actor es muy, muy gracioso, ¿no?
Vamos a la pausa y seguimos conversando.
Dale.